Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Jill Lipovetsky. El tema para nuestra reflexión en el día de hoy es la ética y la insumisión, los movimientos sociales frente a una ética política. Para esta reflexión hemos invitado a Giacomo Finzi. Giacomo Finzi es de nacionalidad italiana y tiene estudios de maestría en la Universidad de Bolonia en ciencias internacionales y diplomáticas. Desde hace años reside en Colombia y cursa en la Universidad Nacional de Colombia el doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El tema de su investigación en este doctorado es la interculturalidad y los movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador y algo de Colombia, nos manifiesta el profesor e investigador Giacomo Finzi. Giacomo, bienvenido a Diálogos Éticos Contemporáneos de la radio de la Universidad Nacional, donde usted ha sido comentador y ha sido invitado a muchos programas para reflexiones sobre América Latina.
Un saludo, Gustavo, y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Quiero agradecer particularmente a Gustavo por el espacio de Diálogos Éticos Contemporáneos, que siempre es un espacio muy agradable para conversar y compartir reflexiones sobre América Latina y sobre el mundo. El tema que quisiera un poco profundizar en el día de hoy es seguir un poco la reflexión empezada hace unas semanas por el profesor Medofino Medina y por otros investigadores e investigadoras sobre el estallido social y las movilizaciones que se están dando no solamente en Colombia, sino en otras latitudes de América Latina, el Caribe y del mundo. Y particularmente me gustaría profundizar un poco la intervención sobre el caso de Chile, que un país que, si bien tiene una historia muy diferente de la de Colombia, puede ayudarnos a reflexionar sobre la ética en las movilizaciones de los movimientos sociales desde por lo menos hace 10 años, ¿sí? Hace unas semanas se hablaba de las oleadas de las protestas sociales en Colombia. Hoy nos basaremos un poco en el contexto de Chile, un país que en alguna medida tiene una historia, todavía un trauma de la dictadura de Pinochet y que está a la raíz un poco de las movilizaciones empezadas en el 2019, el estallido social, que de alguna manera el estallido social surgido en octubre del 2019 era la continuación de una larga oleada de marchas y manifestaciones que venían desde hace años anteriores. Y eso porque quiero manifestar porque también en el análisis de las movilizaciones uno tiende a analizar solamente los hitos puntuales de un tiempo de inicio, un tiempo de fin, y no tiende a ver un proceso que tiene más alcance de larga duración. Y por ejemplo, para entender un poco lo que ha pasado y sigue pasando en Chile hoy en día, es muy importante por lo menos volver a los comienzos de los años 2000, sino a los finales de los años 90, cuando ya empezaron las manifestaciones de los pingüinos, así le dicen los secundarios chilenos y chilenas, que manifestaban contra la precariedad y contra la privatización del sistema escolar. militar. Es muy importante señalar que también la movilización chilena tenía un malestar y una insatisfacción hacia lo que había sido una transición democrática impuesta desde arriba de la constitución del 1980, luego hablaré más de eso, y la transición democrática desde la dictadura de Augusto Pinochet del 1973 a 1989-90, que instaló un cierto tipo de régimen democrático, por así decirlo, pero con ciertas fallas en tema, por ejemplo, de derechos humanos o de violaciones y abuso de la fuerza pública, un régimen democrático que puede ser definido autoritario, y la consolidación y la ampliación del régimen neoliberal. ¿Por qué señalar eso? Porque en efectivamente, si bien la protesta social surgió en el 2019 contra supuestamente un aumento de 30 pesos, hablamos de 30 pesos chilenos que son casi 4 centavos de dólares del precio del metro, eso dio origen a unas manifestaciones que no tenían precedentes en la sociedad chilena por el tamaño, la extensión, la profundidad de las demandas, la composición social de las manifestantes y la duración, que evidentemente estamos hablando de un estallido social que tuvo un periodo, por lo menos un pico de un año, a pesar de la pandemia, y que puede decirse ahora hoy en día que dura por lo menos hace 2 años el tema del estallido social en Chile. ¿Por qué hablar de ese estallido social en Chile? Y bueno, en octubre, como lo decía hace poco, octubre del 2019, hubo este proyecto de aumento de suba de precio del transporte público, del metro, de 4 centavos de dólar, pero que no son evidentemente la única causa, sin embargo, el detonante que dio una expectativa de revuelta y de manifestación ininterrumpidas por meses y meses y meses. Entonces, desde octubre del 2019, los chilenos y las chilenas de diferentes generaciones salieron a marchar contra el régimen que en ese momento era el régimen de Sebastián Piñera. Y el gobierno de Piñera tuvo mucha dificultad en actuar, decretó el estado de sitio, algo que se puede comparar un poco con las movilizaciones que hubo en Colombia en el 2019-2021, y que muy a menudo se declara el estado de sitio. Y el gobierno de Sebastián Piñera llegó a un nivel de impopularidad muy alto. Y sin embargo, con la pandemia y con la dificultad socioeconómica, por un tiempo las movilizaciones tuvieron un freno, pero sin embargo las marchas, las movilizaciones chilenas siguieron a pesar de la pandemia. Algo que se puede también comparar con lo que sucedió en Colombia, que por ejemplo las grandes marchas del 2019, del 21 de noviembre, tuvieron un freno importante con el proceso de la pandemia. Entonces, mientras que, por ejemplo, para el caso chileno fue mucho más cómodo, fue más un proceso continuo, en caso de Colombia, si no es hasta el abril del 2021 que resurgen movilizaciones masivas. Entonces, un estallido social que tiene seguramente un alcance más fuerte, una potencia más fuerte, y decía que no era solamente una protesta contra el aumento del precio del ticket del metro, sino que empezó a ser un cuestionamiento hacia el sistema neoliberal en su conjunto. Y reiteraba antes que uno de los elementos importantes de la transición democrática chilena, que fue impuesta desde arriba entre una pactación entre el régimen militar y los principales partidos de la Concertación por la Democracia, una coalición de centroizquierda que desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana pactó con los principales militares de Pinochet para dar origen a una democracia que fue una democracia con muchos vicios de forma, y en esa transición democrática nunca se cuestionó ni el modelo económico neoliberal ni la constitución de 1980, que era una constitución muy autoritaria y era una constitución que enseñaba una arquitectura institucional de una democracia limitada y autoritaria. Es decir, que el estallido social de Chile en alguna medida cuestiona todo eso. Uno de los movimientos muy importantes que participó en las protestas era, por ejemplo, el movimiento contra las administradoras de fondos fondos pensiones, las AFP, un movimiento que se llama No Más AFP, y que desde años cuestionaba el proceso de reforma previsional que tuvo Chile, que fue, recuerdo, el primer país del mundo antes de Estados Unidos y antes del Reino Unido de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en Estados Unidos, fue el primer país al mundo a instalar un régimen de cotización privada y de fondos pensiones privados. Entonces este movimiento, que desde hace años quería presentar un proyecto de ley para los retiros de las cotizaciones de los ciudadanos y ciudadanas chilenas, tomó mucha fuerza en estas movilizaciones. Otros movimientos que fueron muy importantes en las movilizaciones del estallido social fue seguramente los estudiantes y las estudiantes secundarios y secundarias junto con los universitarios, y muy importante también, algo que se puede comparar con Colombia, las organizaciones de base, sobre todo los barrios populares. Allá en Chile se llaman las poblaciones, simplemente que son los barrios marginales donde muchas veces hay un conjunto y hay un tejido social muy fuerte. Y también participó con mucha fuerza también el movimiento mapuche, naturalmente, en el sur de Chile y también en las principales ciudades. Y tuvo también una fuerza muy importante, bueno, aparte con la represión policial, la brutalidad policial, los cientos y miles de jóvenes que perdieron la vista por lesiones oculares, los casos de torturas que evidentemente para un país como Chile llaman a la memoria los días más nefastos de la dictadura, y también ver en las principales ciudades de Chile las tanquetas de guerra que recordaban a muchos, sobre todo a los principales, a los mayores, recordaban los días de más del 11 de septiembre del 73, a los años de la dictadura. Entonces, ese proceso, que fue de 2 años por lo menos, dio una participación ininterrupta de los jóvenes y las jóvenes, el nivel también de crecimiento de la protesta, que a pesar del COVID tuvo una confrontación y tuvo un crecimiento muy fuerte. ¿Qué pasó luego? Pasó que el 2021, ya bueno, pasaba un poco los momentos más álgidos de la COVID-19, la protesta volvió a crecer nuevamente, pero como, y aquí también podríamos reflexionar cómo comparar con el caso de Colombia, se abrió una coyuntura electoral. ¿Y qué pasó con la coyuntura electoral? Que se abrió una esperanza progresista de apertura de una posibilidad de un retorno a la izquierda, con un proyecto más de izquierda de los gobiernos que habían sido los de la Concertación por la Democracia, entonces con un proyecto quizás más radical, con la candidatura de Gabriel Boric a las elecciones presidenciales del año pasado, del 2021. Boric ganó la consulta interpartidista contra otro candidato que quizás era más radical, Daniel Jadue, que es un alcalde de Barrio Popular de Santiago, Recoleta, y que es del Partido Comunista. Y gana la consulta interpartidista, las primarias le dicen ahí, y llega a las elecciones presidenciales ganando bastante fácilmente a un sistema partidista y político chileno que había quedado muy fragmentado y deslegitimado por toda la protesta social, porque era una protesta, creo que muy importante decirlo, una protesta muy antisistémica. Y eso también es importante para ver cómo la coyuntura electoral, por un lado, no frenó las demandas de los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Entonces gana las elecciones Gabriel Boric, y en el marzo del 2022, es decir, hace pocas semanas, se posesiona el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Una novedad quizás de fachada importante es la participación de jóvenes en ministerios, en cargos importantes. Bueno, Boric mismo tiene 35 años y es el presidente más joven de la historia democrática chilena, y hay muchas ministras mujeres, entonces creo que son 14 mujeres de 24 ministros totales, entonces una participación muy alta desde perspectiva de género, y que pues también el movimiento feminista agradeció la participación de mujeres. Y aún así es importante establecer cómo ha reaccionado el movimiento social frente a la posesión del gobierno de Gabriel Boric. Evidentemente, buena parte del movimiento social había tenido muchas expectativas sobre una nueva posibilidad de cambio, sobre una radicalización, un proceso de izquierda radical, y hay que decir que muchos ya menos de un mes están muy desilusionados. Es muy importante también establecer que una de las principales fichas ministeriales es el Ministerio de Hacienda, fue cargado a una persona que es muy cercana al establecimiento. Entonces, una de las piezas clave que, digamos, que mueve el proceso económico, ya ve unos retrasos y unas desviaciones de un proyecto político radical. Otra cosa que ya a los pocos días de la posesión de Gabriel Boric, el proyecto de ley de no más AFP, es decir, el proceso que desde una vía parlamentaria permitía de retirar las cotizaciones, ya ve un freno desde la institucionalidad y desde el nuevo gobierno. Otro punto importante que ya ha hecho marchar cientos y cientos de jóvenes es, bueno, el movimiento secundario ya tuvo confrontación con la policía. A la primera semana de gobierno de Gabriel Boric, los secundarios, los estudiantes secundarios fueron fuertemente reprimidos en las principales calles de Santiago y jóvenes golpeados muy fuertemente por la policía y los carabineros. En territorio mapuche, es decir, en la Araucanía, en el sur chileno, en el sur de la Patagonia chilena, también el ejército se decretó la continuación del estado de sitio, es decir, que también régimen de estado de excepción sigue vigente, cuando el gobierno había dicho que quería negociar y dialogar con los pueblos mapuches. Entonces, por otro lado, hay fuerte conflictividad social. Y otro tema muy importante, y eso por eso también nos trae de vuelta el título de la intervención, es la insumisión de los movimientos, porque otro tema es importante, es el producto de los prisioneros políticos, de los presos políticos, porque evidentemente hay cientos de jóvenes que están detenidos todavía por la revuelta del 2019 y el gobierno tarda en efectuar y realizar el proyecto que autoriza una ley de indulto o de amnistía. Todavía se está debatiendo las formas y desde el movimiento social hay mucha presión para que se lleve a cabo esta amnistía lo más antes posible. Pero evidentemente hasta la fecha no hay nada concreto y eso hace que todos los viernes los manifestantes se reúnen en Plaza Dignidad, por lo que Santiago de Chile, y en otras principales plazas del país para manifestar para la liberación de los presos políticos. Es evidente que esa ya es una insatisfacción muy grande hacia el gobierno de Gabriel Boric, que no lleva ni un mes, pero que ya ha manifestado de ser un gobierno más de continuidad en vez que ser de ruptura, y que las expectativas de buena parte del movimiento ya no se ven cumplidas. Es decir, que ya muchas personas, muchas organizaciones de bases y movimientos sociales ya están en contra y en la oposición de este gobierno y lo han manifestado desde el primer día. Es evidente que el primer viernes de manifestación de liberación de los presos políticos, con la autorización por parte del gobierno al autorizar la represión en las calles, declaradamente habría una continuidad con el gobierno de Piñera, es decir, que la respuesta y la reacción desde la institucionalidad se veía más desde un continuismo que una ruptura. También el tema de las violaciones de los derechos humanos ya no se desaparecía del discurso político que tanto insistió Boric en su discurso de posesión: la defensa de los derechos humanos, la memoria, el legado de la Unión Patriótica, de la Unidad Popular de Salvador Allende. Todo eso que había entrado en los discursos de posesión de Gabriel Boric frente a la primera protesta callejera se vio desvaneciendo. Entonces es más como una continuidad del gobierno anterior. El respaldo a las Fuerzas Armadas y a los carabineros también es otro respaldo más a una continuidad y al régimen. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa de esos movimientos? Pienso que también buena parte de los movimientos, ya desilusionada con el nuevo gobierno, le apuesta a un cambio desde el proceso de la Asamblea Constituyente, que está trabajando en paralelo con el gobierno para modificar la Constitución de 1980.
vida.
Y sin embargo, también hay muchas críticas al proceso constituyente que ha tenido el año pasado muchos retrasos y muchas dificultades operacionales, conflictos políticos internos entre facciones, pero que deberá entregar el producto de la nueva convención constituyente, del nuevo texto constitucional, para mediados de este año, para agosto del 2022, tendrá que aprobarse la nueva constitución chilena. Lo que yo creo que va a pasar, que aparte el proceso constituyente, también se va a movilizar mucho la población chilena frente a las dificultades socioeconómicas, evidentemente, frente a las premisas y a las promesas que el gobierno no podrá mantener, porque evidentemente el gobierno sobre muchos temas tendrá que ceder, sobre todo en términos económicos, macroeconómicos, no podrá llevar a cabo las transformaciones radicales que se querían llevar a cabo, y muchas de las poblaciones y de los movimientos sociales volverán a las calles. Eso es muy posible, dentro de muy poquito, que haya una nueva inconformidad frente al gobierno. Es importante también recordar que todos los gobiernos anteriores de centro izquierda, de la Concertación por la Democracia, tuvieron una oposición antisistémica, tanto desde la movilización callejera como desde los movimientos de los comuneros mapuche, que frentearon a la institucionalidad. Es decir, que hay toda una parte, una corriente del movimiento que no se pliega a la coyuntura electoral y que evidentemente no cree en ese tipo de expectativa de cambio. Eso por qué decirlo, porque también, para terminar un poco la reflexión con lo que es la coyuntura actual electoral en Colombia, también hay mucha expectativa de cambio frente a la posibilidad de un gobierno de izquierda o de centro izquierda, y sin embargo, bueno, obviamente las alianzas partidistas tienen un costo político. Por ejemplo, en esos días que se reflexionaba sobre el posible acercamiento con el Partido Liberal, eso tiene evidentemente un costo político. Y en Chile, por ejemplo, fue así, que Boric, para ganar las elecciones, apoyó principalmente a los partidos tradicionales, principalmente a los partidos de la Concertación, y sin ellos no, probablemente no habría ganado las elecciones. Entonces, eso tiene un costo político en términos de margen de maniobra a la hora de transformar los decretos de leyes y los proyectos de transformación. Lo último con que quisiera terminar es que el movimiento social chileno es una composición muy, como lo señalaba hace poco, antisistémico, y que no se pliega a la institucionalidad. Puede que ciertas partes, ciertas secciones, ciertas fracciones puedan haber sido cooptadas por los partidos políticos, pero cuando el hilo y la contradicción con el plan de gobierno originario dejará de ser mucho más manifiesto, es evidente que las manifestaciones volverán a crecer nuevamente, que la ilusión del cambio obviamente perderá su trascendencia y su sueño, y el sueño se volverá a ser la realidad que siempre han tenido los chilenos y las chilenas. Muchas gracias a Gustavo por la invitación, y con mucho gusto seguiré participando en ese espacio que es Diálogos Éticos Contemporáneos.
Agradecemos a Giacomo Pinci la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos, en esta reflexión que él realizó sobre la ética y la insumisión, los movimientos sociales frente a una ética política. El profesor Giacomo Pinci es italiano, hizo la maestría en la Universidad de Bolonia en Ciencias Internacionales y Diplomáticas, y actualmente desarrolla su doctorado en la Universidad Nacional de Colombia en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Tiene como tema de investigación la interculturalidad y los movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador y parte de Colombia. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez, con la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Los comentarios a Diálogos Éticos Contemporáneos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Los invitamos a continuar en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos Éticos Contemporáneos.